En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que el pueblo debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y de la educación.
En la sección de la batalla cultural, la compañera Liliana Etlis y con su columna sobre desigualdad social. Buenas tardes, Liliana.
¿Cómo ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo anda la situación en el país? La verdad, un poco bastante... ¿Cómo les puedo
Bueno, explicar? Vale como expresión de deseos. Entre los compañeros, la militancia es síntoma de alegría y...
Hay los dos sentimientos encontrados, ¿no? Uno desea, porque tiene sueños desde hace muchos siglos, los sueños de los abuelos, de los padres, de uno mismo, y uno se da cuenta de que, bueno, de que la situación es muy difícil, pero no imposible, ¿no? Para pensar el tema de lo inconsciente, que muchos hablan del inconsciente, vamos a agarrar algunas secciones de esta parte del inconsciente reprimido, porque me llamó la atención el tema cómo se trató en relación al chico asesinado, ¿no?, por hambre, al chico del Chaco, ¿no?, en donde no tuvo ninguna titularidad de ningún lado.
Ismael Martínez, Ismael Ramírez,
Ismael. Es más, se lo ha invisibilizado, no se ha dicho una sola palabra, excepto las redes que hemos...
Para denostarlo.
Exactamente.
Lo que se sabe es aquello que denosta.
Y bueno, quería simplemente hablar sobre el tema del hedor, que muchas veces hablamos, cómo... En esta sociedad el tema del hedor, de la desigualdad, de lo sobrenatural, de lo primitivo, está todo negado, ¿no?, por una pulcritud que viene de Europa, por una pulcritud de un gran perfume francés, en donde hasta las ideas son, digamos, incorporadas para analizar la realidad social. Y me parece que la realidad es una realidad muy compleja, una realidad en donde también se tendrán que incorporar categorías en donde estén estas personas con otros colores de piel, con otras ideas, con otras formas de ver la realidad, ¿no? Y en esto podemos encontrar cómo fue encarado el asesinato de Ismael en el Chaco, que además de Ismael, a partir, digamos, de lo individual o lo colectivo, también fueron muertos tres personas más, dos moscovíes y un bebé de 6 meses. Entonces pensaba cómo es invisibilizada las muertes de estos chicos del norte, cómo son invisibilizadas las muertes de la gente que viene de otros lugares, cómo son invisibilizadas las muertes de los sectores populares, ¿no? Y la medida de jerarquizar algunas cuestiones, como por ejemplo, no solamente no apareciendo en los diarios, sino también sacándole la palabra a los propios pueblos com, que son del Chaco o también de Formosa. Escuché un video de la tía, de él, donde él dice, bueno, nosotros tenemos una representación en la cabeza de lo que significa un saqueo, que no es la misma que la representación que tienen los porteños de lo que es un saqueo. Para un porteño un saqueo es una cosa, para nosotros es otra absolutamente distinta. Bueno, estas cosas para tener en cuenta de cómo se reduce un vocabulario que tienen los sectores populares a un sector de las capas medias del Gran Buenos Aires que es totalmente europeizante.
¿Y podemos llegar a tener algún dato sobre lo que acabas de decir en con respecto a ¿cuál es la visión que tiene UCOM sobre el saqueo?
Sí, no tiene una visión, una representación psíquica de lo que es un saqueo, por ejemplo. No tiene una visión, digamos, de lo que es un saqueo porque ellos tienen otras formas de representar la realidad absolutamente distintas. Lo mismo que, por ejemplo, lo que decía una vez en relación a lo que es un ser vivo. Para los sectores del norte, muchos seres vivos pertenecen al aire, al viento, a la luna. En cambio, para nosotros, ser vivo es lo que nos indica la biología europea, que son animales, plantas o en ciertos sectores, digamos, los tres famosos reinos que nos enseñan en la escuela secundaria, cosa que en el norte no ocurren estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen otras formas de pensar el mundo y otras formas de clasificar el mundo. Por otro lado, esta tía de Ismael decía una frase que a mí me quedó muy marcada: mataron nuestra sangre, dice ella. ¿Por qué vienen a matarnos? Nos estamos levantando todos los que somos indios, porque, por ejemplo, ella dice, palabras de ella, dos etnias moscovíes las invisibilizaron, un bebé de 6 meses también. ¿Por qué las redes sociales no hablan de esto? Bueno, no solamente las redes sociales, sino también agrega, fueron matados los indios inocentes que no saben lo que significa la palabra saqueo, porque nosotros nos movemos con un vocabulario absolutamente distinto y solidario. Y después, por otro lado, paralelamente y simultáneamente lo que hemos vivido en esta semana un poco convulsionada, no tanto por el dólar, porque los que no tenemos, digamos, qué sé yo, no sé, vos compraste un millón
de dólares. Habla por vos.
Bueno, yo lo único que vi es un video de un chico que casi le agarra un brote cuando no le quisieron dar la guita. Pero bueno, esta cuestión del dólar, cómo va a ser, cómo nos va a pegar a nosotros en la economía de todos los días, ¿no?
La verdad que yo vengo a este local y hay un olor a laburante, a pobre.
Las tareas pendientes que yo quería traer acá es un debate que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que me parece que todavía no está saldado, que es el tema del debate sobre determinadas herramientas políticas que tendríamos que tener en la actualidad en relación a qué es lo que queremos y qué tipo de sociedad nosotros queremos vivir, ¿no? Es decir, ubicar un poco mejor en qué lugar nos ubicamos, si en el terreno de esa mirada administradora del poder o enfrentar a este capital que nos saca la sangre, como diría la compañera Com, ¿no? Por otro lado, el tema de los derechos constitucionales, las garantías y todo esto que van desapareciendo con, a medida que va transcurriendo el tiempo, preocupante. Cada vez la desunidad me parece, no sé cómo la perciben ustedes, pero yo percibo que cada vez se va como desestructurando más esta idea de un futuro con un frente o algo relacionado a la unidad, porque no se tiene en claro unidad con quiénes, qué estrategias, qué tácticas utilizar para armar un frente antineoliberal o un frente antimacrista, como se llame, ¿no? Me parece que estamos como coagulados en el tiempo. Y me parece que se toman determinadas estrategias como, por ejemplo, ir a una plaza, escuchar a una persona, después uno llega a la casa y ve la televisión y ve una película. Y me parece que lo de la organización política y tomar seriamente las cuestiones en relación a qué tendría que ocurrir en este momento de pensar estrategias políticas, me parece que quedó en el olvido. Entonces, bueno, ellos van frenando una política social que se venían trabajando desde hace tiempo. Y bueno, el tema de lo que decía Lula una vez, que esto de darle de comer a un pibe para que pueda sonreír o alimentarse, qué sé yo, quedó en el olvido. Entonces me parece que se tendría que reflexionar sobre estos temas, ¿no?
Bueno, te agradecemos y hacemos acordar la semana que viene.
Perfecto.
Estos últimos puntos, porque podemos llegar a compartir algunas cosas y a disentir otras.
Te agradecemos. Sí, cómo no. Te mando un abrazo grande. Chao.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de septiembre, Día Mundial de la Mujer Indígena. Se conmemora desde 1983 en honor a la indígena peruana Bartolina Sisa, guerrera aymará, quien luchó contra la dominación de conquistadores españoles. 1921. Se inaugura en Buenos Aires el Teatro Cervantes. 6 de septiembre, 1906. Nace en París, Francia, Luis Federico Leloir. Hijo de argentinos, regresó al país a los 2 años, donde desarrolló su carrera. Se doctoró en medicina en la UBA y se dedicó a la investigación en química biológica. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Química. 1930. El presidente radical Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe cívico-militar encabezado por el teniente general José Félix Uriburu. Por primera vez desde 1853 se interrumpía el orden constitucional. Uriburu ocupó la Casa de Gobierno como presidente provisional de la Nación, iniciando un periodo conocido como la década infame, en alusión al fraude electoral y los negociados de corrupción que caracterizaron el periodo. 1979. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a Buenos Aires para investigar la situación de los derechos humanos en la Argentina. 7 de septiembre, 1810. La Junta de Gobierno, surgida tras los sucesos de mayo de 1810, crea una biblioteca pública, actual Biblioteca Nacional, por iniciativa del doctor Mariano Moreno, quien fuera designado su protector. 1898. Se habilita al público el Jardín Botánico de Buenos Aires. 1953. Perón inaugura en la Facultad de Derecho la primera escuela sindical universitaria. Efemérides en La Victoriosa.
La canción es urgente, es un río creciendo. Una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.